Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 10. Tienen ahí en su boletín el bosquejo. 1 Corintios capítulo 10 y vamos a mirar del versículo 16 al 22. Lo que más me sorprende, y no me tendría que sorprender, pero cuando estoy predicando, nosotros acostumbramos leer, estudiar un libro, ¿no es cierto? Y cada semana seguimos con el pasaje que queda, y lo que siempre me gusta es que el Señor hace que justo esa semana funcione todo junto. Hoy el pasaje que vamos a estudiar realmente tiene que ver con la cena del Señor. Tiene que ver realmente con el mismo tema que estábamos hablando, pero algunos estaban metidos en idolatría, estaban metidos en sacrificio a ídolos, estaban diciendo que estaba bien para ellos participar de eso, y venían a la iglesia y participaban de la cena del Señor, y después se iban de la iglesia y participaban en cosas que eran de demonios y de idolatría. Y realmente es interesante que Dios, justo este pasaje cae hoy para poder celebrar la cena del Señor juntos. Así que cuando estoy llegando al final del mensaje, vamos a participar de la cena y después vamos a orar terminando la reunión. La semana pasada habíamos hablado un poco de la idolatría, hablamos de varias cosas que es la idolatría, pero Pablo nos dice, huid de la idolatría. Quizás adorás a Dios, pero lo haces de una manera incorrecta, eso puede ser idolatría. Quizás haces una imagen de Dios, o sea, lo que hace el mundo es pone animales y dice, este es mi Dios, y eso es idolatría. Perdón. O quizás tenés idolatría en tu corazón, y eso puede ser cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Y ese probablemente es el que más usamos o más tenemos en nuestra vida. Y Pablo dice, no me importa qué clase de idolatría hay en tu vida, ¿qué debes hacer? Debes huir de la idolatría. Bien. ¿Estamos? Bien. Hoy vamos a seguir con esa misma idea. Él dijo, huir de la idolatría. Porque ¿qué estaban haciendo? Estaban sacrificando a ídolos, estaban participando de esas fiestas diciendo, puedo hacerlo porque Dios no me prohíbe hacerlo, la Biblia no me prohíbe hacerlo. Y Pablo dice, la Biblia no te prohíbe hacerlo, pero ¿qué debían hacer? Pensar en su hermano, si le afectaba a él, si le hacía pecar, y segundo, pensar en su testimonio, si afectaba su testimonio y no podían compartir a Cristo y ser usado en gran manera por el Señor. Hoy nos va a dar una tercera cosa, aunque debemos siempre pensar en esas dos principales, pero nos va a decir también que hay una importancia en la comunión, en la participación, tanto en idolatría o en la iglesia, y es por eso que no se debe tener idolatría. Miramos 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 22, dice así, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Hasta ahí nomás. Titulé este mensaje La importancia de la comunión. Y vamos a ver tres cosas. Comunión con Cristo, comunión con otros y comunión con demonios. Y Pablo habla de esas tres cosas en este pasaje. La primera que vamos a ver es la comunión con Cristo. Y vemos ahí en el versículo 16, Y si tienen una Reina Valera, dice la palabra comunión en su pasaje. La Biblia de las Américas dice participación, pero dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión o la participación en la sangre de Cristo. La palabra acá, comunión, es la idea de la palabra koinonía. Pero a veces cuando hablamos de comunión pensamos, bueno, hay un lugarcito donde nos juntamos a charlar, a tener buena comunión. O cuando tenemos comunión con el Señor pensamos, bueno, fui a la iglesia, me senté y escuché el mensaje, ¿no? Y tuve comunión con los hermanos porque me preguntaron cómo estaba y les hablé. Pero la idea de comunión acá está mejor traducido como la idea participación. Y vamos a ver eso en un momento, pero la idea de participación es, yo vengo y no solamente estoy sentado en la iglesia, no solamente saludo a los hermanos, sino que participo, en este caso en la adoración, pero en el caso del pasaje, participo de la cena del Señor, de lo que significa la Santa Cena. Pero cuando hablamos de comunión, estamos hablando de participación en el ministerio o en lo que sea que estamos haciendo aquí. La primera cosa que vamos a ver en esta comunión con Cristo es la copa. Pablo empieza ahí en el versículo 16 y dice, la copa de bendición que bendecimos. Ahora, no sabemos bien, sabemos que es la copa de la Santa Cena, porque lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, y es la copa que el Señor instituyó en esa noche, si recuerdan, lo leemos todas las veces que tenemos la cena del Señor. La copa se piensa que es la tercer copa de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua habían cuatro copas. No las tengo anotadas, ¿eh? Vos me dijiste, hay que anotar todo, ¿no? Santificación, la de redención, la de la ira del Señor, creo que es una, y la de la venida del Señor, la segunda venida. Esta es la de salvación, y es la que nosotros hablamos en la cena del Señor. Pero pensamos que esta copa de bendición es la tercer copa de la Pascua judía, y ustedes pueden estudiar eso en casa si quieren. Pero ¿qué hacemos con esa copa? Esta copa realmente era una copa más, se celebraba ahí en la fiesta, pero no tenía nada y sigue sin tener un valor grande la copa. La copa es un vaso, no tiene el valor, pero la copa, lo que significa el simbolismo, la participación de la copa, que vamos a ver en un momento, es una copa que llama Pablo la copa de bendición. La palabra bendecir acá viene de la palabra eucaristeo en griego, que quiere decir dar gracias. Es una copa para agradecer lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, entregó su vida. Y esa copa representaba su sangre, que es lo que nosotros hacemos en la cena del Señor. Y Pablo dice, la copa, que damos gracias por la copa y que bendecimos, damos gracias por lo que hizo Dios por nosotros, esa copa, ¿no? Él está diciendo, ustedes están participando de la idolatría, están sacrificando a ídolos, están con todo eso, y después vienen a la iglesia y ven esa copa que tiene la bebida esa que festejamos y decimos, esto es del Señor, es la copa del Señor, es la copa por la que damos gracias. Ustedes lo toman como si fuera jugo y no les importa nada, y no piensan en lo que significa. Eso es lo que está diciendo. Lo toman como una copa más. Lo toman como un ritual que se hace en la iglesia. Lo toman como, bueno, fui a la iglesia y si no participo de la cena del Señor, me van a mirar raro los hermanos, así que lo voy a hacer. Lo hacían, y la palabra que usa en 1 Corintios 11 es indignamente. No le daban el valor necesario, y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces dice, la copa que agradecemos a Dios que Él hizo, que representa todo lo que Él vertió por nosotros, que fue su sangre, y hace una pregunta. ¿No es la participación en la sangre de Cristo? ¿No es la comunión, la participación en la sangre de Cristo? Ustedes, Corintios, no le están dando el valor necesario. Lo toman como una copita de jugo, un pan y nada más. Pero tiene tanto más valor, al punto de que Pablo dice, estamos participando en la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir participar? Y ya no es solamente que es un símbolo esto, no es solamente que es comunión, no es algo que hacemos solamente aquí en la iglesia porque nos gusta, ¿no? De vez en cuando participar de eso, sino que Cuando lo hacemos, estamos participando, pensando, volviendo a recrear, si podemos decir, lo que Cristo hizo o lo que simboliza lo que Cristo hizo en nuestro lugar, que fue entregar su sangre. Ahora, cuando participamos en la cena, y necesito decir esto, no es la sangre de Cristo que estamos tomando. Es un simbolismo de lo que la sangre de Cristo es. Sin embargo, cuando lo hacemos, participamos, no de eso nada más, sino de pensar en todo lo que Dios hizo por nosotros. Había un ejemplo que estaba leyendo esta semana, una ilustración que me gustó. Es como una foto de algún ser amado que tenés que falleció. ¿Han visto esas fotos? Si tienen algún, yo tengo un abuelo y abuela que del lado de mi mamá, que, o sea, yo era chiquito, murieron los dos. Mi abuela murió cuando tenía 10 y mi abuelo cuando tenía 11. 6 meses de diferencia. Pero yo me acuerdo un montón de cosas de ellos. Yo era el nieto más grande, y me acuerdo un montón de cosas de ellos. Y cuando yo veo fotos, no miro la foto y digo, ¡ay, qué lindo! Miro la foto y ¿qué hago? Pienso en todo lo que hicieron mis abuelos por mí, en los tiempos lindos que pasamos, ¿no? En las dificultades que quizás yo ya sé que pasaron o lo que sea, pero pienso en esas cosas. ¿Por qué? Porque la foto revive todo eso dentro de mí, ¿no es cierto? Ustedes cuando ven una foto de algún ser que aman, no piensan y dicen, ah, es una foto más. No, esa foto te trae recuerdos, te trae cosas, hace que esa persona de alguna manera esté viva dentro tuyo, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es una ilustración nomás. Pero la idea de Pablo acá, cuando habla de participación, es la misma. Cuando nosotros pensamos y participamos de la cena del Señor, lo hacemos y lo que debe hacer es que nosotros recordemos, que pensemos en cómo Cristo entregó su vida por nosotros. No debe ser un, ah, bueno, tomé el jugo y listo, ah, gracias Cristo por lo que hiciste. No, debe ser como pensar en lo que hizo, pensar en qué significa en mi vida y cómo me dio esperanza, me perdonó mis pecados, me dio vida eterna, me dio una esperanza de ir al cielo, una relación con Dios, etc. Todo eso debe ser, o es la idea de participación en este caso en la sangre de Cristo. Pero esa es la idea que tiene la palabra participación. ¿Y qué significa la sangre de Cristo? ¿Saben? Y quiero decir esto. La sangre de Cristo, no hay nada en la sangre de Cristo que puede quitar el pecado. ¡Oh, qué herejía! ¿No? Porque cantábamos la canción, solo de Jesús, la sangre, ¿no? La sangre de Cristo realmente no es lo que limpia el pecado. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Está hablando de que Cristo entregó su vida. Eso es lo que está hablando. Nosotros vemos la sangre como representación ¿de qué? De que Cristo entregó su vida por vos y por mí. Pero la sangre no es lo que salva, porque si no Cristo hubiese puesto sangre en un vaso y hubiese dicho, bueno, no sé, esto ya está suficiente. Lo que nos salva es que Cristo murió en nuestro lugar. Y la participación en la sangre de Cristo es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, es un símbolo de que Cristo entregó su vida por nosotros. Y cuando pensamos en esa copa, la participación nuestra debe ser de recordar todo lo que Dios, o Cristo en este caso Dios, hizo por nosotros. La segunda cosa que vemos en este primer punto es el pan. Ahí el medio del versículo 16 dice, el pan que partimos. No es la participación, misma palabra, no es la participación en el cuerpo de Cristo. Ahora es interesante acá la palabra cuerpo para un hebreo, ¿no? Tenían mucha idea hebrea, pero la palabra tierra, por ejemplo, en hebreo se dice adamá. Bueno, no sé si se dice así, pero se escribe así, adamá. Tomé hebreo por 2 años y fui malísimo en hebreo. Y la palabra para hombre es Adam, Adamá y Adam. ¿Qué es la idea de Adán? Que salió de la tierra, ¿no? Fue tomado de la tierra. Entonces, cuando habla acá del cuerpo de Cristo, realmente está hablando, no es que murió en la cruz nada más, sino que está diciendo todo el cuerpo de Cristo, todo lo que hizo en la tierra, está involucrado en esa idea de que Cristo vino y se hizo hombre, ¿no? Nació en un pesebre, vivió, por 33 años en la tierra sin pecar. Fue tentado en gran manera, todas las maneras posibles como hombre, y no pecó. O sea, marcó lo que Dios quería para él, hizo su misión, la voluntad de Dios, y voluntariamente fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, no estamos pensando en símbolos y nada más, estamos pensando en todo lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo vino, vivió por 33 años y entregó su vida. Toda su vida fue designado para un propósito, que era morir en la cruz para satisfacer la ira de Dios, para que nosotros podamos tener nuestros pecados limpios, perdonados. Y Pablo dice, cuando participamos en esto, estamos pensando en todo lo que Dios hizo. ¿Y qué debe ser el resultado de pensar en eso? ¿Seguir en la idolatría? No. Corres de la idolatría hacia otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia donde vas a pensar de Dios y vivir para Dios y estar pensando, mira todo lo que hizo Dios por mí. Y yo soy partícipe de eso. No es que vengo a la iglesia y actúo, sino que mi vida debe reflejar eso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en este pasaje. Sin embargo, algunos de los hermanos en Corinto, ¿qué estaban haciendo? El domingo voy a ir a la cena del Señor, voy a participar de esas cosas, qué grande que es Dios, gracias Dios, y el lunes iban al o quizás aún el domingo a la noche, si no tenían reunión a la noche, iban al templo y decían, che, qué bueno me vendría, quiero un asado, sacrificado a los ídolos, y después va a haber una fiesta, y bueno, me voy a quedar acá porque tienen la mejor carne. Y estaban realmente diciendo, por un lado voy a servir al Señor, entre comillas, y por el otro voy a vivir como quiera y no me importa nada. Y eso es lo que estaban haciendo. Y Pablo dice, ¿no te das cuenta que cuando venís a la iglesia estás participando con el Señor en todo lo que Él hizo? Y cuando vas a un templo pagano estás participando de la misma manera, pero en algo que es incorrecto. Y eso es lo que Pablo está diciendo con esa palabra participar. Comunión con Cristo, cuando venimos acá, y no debe ser algo de los domingos, no debe ser algo de cierto día de la semana, debe ser todos los días de tu vida que pensás en lo que Cristo hizo y vivís de acuerdo a lo que Cristo hizo en tu vida. Ahora, nosotros hacemos la cena del Señor, recordar lo que Dios hizo una vez por mes. Hay iglesias, no nos dice la Biblia cuánto debemos hacerlo, hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen dos veces por año. No importa el tiempo que lo haces, lo que importa es que todos los días de tu vida debes estar pensando en lo que Dios hizo por vos, porque sos partícipe de que Él entregó su vida y su sangre por vos y por mí. La comunión con Cristo. Somos partícipes de la obra que Cristo hizo por nosotros. La segunda cosa que vamos a ver es comunión con otros. Versículo 17, rápidamente este punto, dice: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan? Cristo, ¿no? Y dice, Cristo es uno. Y nosotros que somos muchos, que está hablando de la iglesia de Corinto, los que son salvos, ¿no? Dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fuimos salvos por creer en Cristo. Y ahora somos todos parte, el uno del otro, porque comimos del mismo pan. Está hablando, no creo que es la idea de unión, porque había división, ¿se acuerdan? En 1 Corintios capítulo 3. No está hablando de unión en la iglesia, aunque sí, pero No es que está volviendo al tema de 1 Corintios 3, sino lo que él está diciendo es, ustedes todos son uno, participan el uno del otro, si uno afecta el testimonio de todos. Si uno está pecando, afecta el testimonio de todos. Si uno está participando del templo, es lo mismo que toda la iglesia esté participando del templo y las cosas de idolatría. ¿Por qué? Porque somos uno, y estás afectando el testimonio, o para bien o para mal, de esa iglesia, de ese pueblo. Estamos todos junto a Cristo y somos uno y tenemos una comunión unos a otros. Quiero decirte esto. Es muy importante entender esto o pensar en esto. Muchas personas, y he aconsejado a algunas, muchas personas que están en pecado tienen una cultura, nuestra cultura hoy, ¿no? Dice esto, dice, mientras no moleste a nadie puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y está haciendo, el mundo dice eso, está haciendo lo que quiera y siempre nos reímos. Viene alguien y le dice, ¿por qué haces eso? ¿Viste? Bien metido. ¿Para qué te metes? Le dice, ¿viste? ¿Qué te metes? ¿Qué te importa si no estoy lastimando a nadie? Esa es la cultura de nuestro mundo, ¿no? ¿Han escuchado eso? Ahora, en la iglesia, con los hermanos creyentes, no podemos tener esa cultura. Porque si hay un hermano que está pecando, muchas veces me ha dicho el hermano, bueno, yo decido que voy a pecar, igual el que va a vivir con las consecuencias soy yo, y no afecta a nadie más, así que déjenme en paz. Quizás han escuchado eso de otros creyentes. No debe ser así. ¿Por qué? Porque este versículo mismo nos dice que somos todos uno. Si ese hermano está en pecado, la iglesia debe enfrentar su pecado, no el pastor, la iglesia, los hermanos, siguiendo Mateo 5, enfrentamos el pecado y si necesitamos lo llevamos a disciplina. ¿Para qué? ¿Para que ya no sea parte de nosotros? No, porque sigue siendo parte de nosotros, para que Dios obre en su corazón y que vuelva a restaurarse. Pero lo que estamos diciendo acá es que si uno peca, afecta al resto de nosotros. Entonces lo que quiero decir es esto. Si vos estás acá y estás en pecado, y decís, bueno, ya no me importa, total, igual no afecto a nadie, puedo hacer lo que quiera, estás afectando a todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos uno. Tu testimonio está afectando al resto de los hermanos. Ahora, ¿somos perfectos? No. Pero debemos estar instruyéndonos en la palabra de Dios, creciendo, animándonos como uno. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para tener un testimonio claro, porque participamos de lo que Dios hizo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Los hermanos en Corinto estaban diciendo, yo puedo hacer lo que quiera porque la Biblia no me dice que está mal. Así que yo voy a ir a participar de estas cosas mundanas. Igual yo me siento ahí como la carne nomás. Vamos a ver qué dice Pablo de eso en un momento. Pero voy a ir y voy a participar de las cosas mundanas y total no afecta a nadie. Me afecta a mí, yo soy fuerte, puedo aguantarlo. Y Pablo dice, no, no puede ser así. Un domingo venís y adorás a Dios y después haces lo que querés. No te afecta a vos nada más. Afecta al cuerpo de Cristo. Nuestra participación juntos. Entonces, no solamente estás tomando decisiones que afectan tu vida, estás afectando a todo el testimonio de la iglesia. He tenido personas, he evangelizado a algunas personas, antes jugaba al fútbol, ahora juego al hockey nomás, pero antes jugaba al fútbol, y me acuerdo que jugábamos al fútbol y queríamos compartir el evangelio en el entretiempo, y lo hacíamos, compartíamos el evangelio con personas incrédulas, y después venían uno y me dice, yo entiendo todo lo que vos decís, pero ¿sabés que fulano que va a tu iglesia es el peor desastre que hay en la iglesia? ¿Realmente es peor que los que no son de la iglesia? ¿Y qué le tenía que decir? Porque era verdad. Lamento que sea así. Su testimonio afectaba al resto de nosotros. Ahora, no debes decir, bueno, no voy a pecar para no afectar el cuerpo de Cristo, aunque sí, debe ser parte de cómo pensás. Pero debes decir, no voy a pecar porque Cristo no quiere que peque. ¿No? Porque estoy pensando en lo que Cristo hizo por mí. Comunión con otros. El tercer punto y último, comunión con demonios. Versículo 18. Dice, considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Comunión con otros. Versículo 18. Pablo va a decir, bueno, dense cuenta que están de cómo funciona la participación a los ídolos o a las fiestas. Consideren el pueblo de Israel, dice. El pueblo de Israel hacía un sacrificio, ¿no? ¿Qué hacían en el sacrificio? Miramos esto hace un mes o algo, o un poquito más atrás. ¿Qué hacían? Iban y preparaban el sacrificio. Y alguna parte iba al sacrificio, ¿se acuerdan? Que iba a Dios, ¿no? Una parte iba a los sacerdotes que preparaban el sacrificio para que ellos puedan alimentarse y vivir de su trabajo. Y otra parte iba a las personas, a los israelitas. ¿Qué hacían con eso? Lo comían ellos. Ahora en Corinto, los que quedaban vendían los sacerdotes, ¿no? Pero en Israel, ellos comían de eso. Y lo que Pablo está diciendo, no importa qué parte tenés del sacrificio, digamos, ¿qué hacían? Participaban del altar. Si comían la carne, era como participar de todo lo que había pasado. No era solamente comer la carne. Si sacrificaban a Dios la ofrenda, era como que comían la carne y hacían todo el sistema. ¿Por qué? Porque participaban del altar. Entonces Pablo les está diciendo, vos podés ir al mundo, al sacrificio de ídolos, y si decís voy a comer la carne nomás, estás participando de todo. Israel participaba de todo. Versículo 19, perdón, dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Ahora sabemos que Pablo no piensa que un ídolo es algo, porque en el capítulo 8, versículo 4, nos dijo que comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada. No hay un ídolo, está muerto. Entonces no es que estaba mal para Pablo eso. Él está diciendo, sabemos que lo sacrificado a los ídolos no es nada, no significa nada, porque el ídolo está muerto, ¿no? Versículo 20, él responde, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y después dice, no quiero que seáis partícipes con los demonios. Ahora, noten eso. El ídolo no es nada. Pablo ya aclaró eso mil veces. Comer carne sacrificada a ídolos, podés hacerlo porque realmente no es nada, pero pensá en tu hermano y pensá en tu testimonio. Pero no es nada el ídolo. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 20? Porque pasa de el ídolo no es nada a demonios, ¿no? Creo que la idea es esta. Y estaba leyendo algunos comentaristas y piensan muy parecido a esto. Piensan que, o quizás han visto, en el hecho de que sacrificaban la carne a ídolos, ellos sacrificaban, y casi siempre cuando sacrifican piden algo, ¿no es cierto? Dicen, no, este es mi Dios, y quiero que mi Dios provea, no sé, tenían diferentes cosas, por la agricultura, o tenían por paz, o por ganar una guerra, o lo que sea, tenían diferentes cosas, ¿no es cierto? Y adoraban a su ídolo, esperando en respuesta que su Dios les responda. ¿Y qué hace Satanás, que es astuto y quiere engañar a todas estas personas? Dice, voy a mandar un demonio. Y el demonio va a ir y van a sacrificar a ídolos, a un ídolo que no existe, que no puede escuchar, que no es una persona, pero el demonio va a responderles de alguna manera y engañarlos. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Ves que mi Dios está vivo? Y van a dedicar más fuerza y más tiempo y más cosas al sacrificio de ese ídolo. Ahora, hoy en día, quizás sabés de diferentes cosas. Hoy en día a veces aparece, no sé, una piedra que llora, ¿no? Y dicen, ah, es Jesús que está llorando de la piedra. Eso no se hace milagrosamente. ¿Cómo se hace? Hay un demonio que lo está haciendo. ¿Y qué hace? Engaña a las personas para que vayan a adorar a la piedra que tiró una lágrima del costado, ¿no? Hay ejemplos así por todos lados, puedo pasar ejemplo tras ejemplo, y quizás están pensando en su cabeza, sí, tengo unas cuantas. Pero ¿qué hace Satanás? La idea de Pablo acá es que no hay un ídolo que está vivo, porque sabemos que los ídolos no están vivos, porque el único Dios verdadero, el único vivo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Viene un ídolo, viene un demonio que está, entre comillas, reemplazando a su Dios para engañar a esas personas y darles respuestas. Y Pablo dice, quizás vos vas a una de esas cosas y decís, estoy comiendo la carne nada más. Pero date cuenta que realmente lo que estás haciendo es participando, que es la idea de comunión, con demonios. No estás yendo a comer la carne nomás. Estás participando con demonios. Entonces, el domingo los hermanos iban a la iglesia y participaban con Cristo, ¿no? Qué grande que es el Señor. Y cantaban música y se sentían muy bien. Escuchamos el mensaje. Qué grande que es Dios. Y el lunes iban y decían, voy a comer carne sacrificada a ídolos, y participaban con los demonios. Pero yo como la carne nomás. Bueno, no importa, todo lo que es el ambiente ese, aunque vos estés al costado, estás participando de los demonios. Y Pablo dice, es inconsistente. No debe ser así. Un cristiano que un día dice gloria a Dios y el otro día dice gloria a otro Dios, a un demonio, no puede funcionar así. Pero los hermanos en Corinto lo estaban haciendo. Y quizás vos decís, otra vez Andrés, nosotros no hacemos sacrificio a ídolos, ¿no? No tenemos eso hoy en la Argentina, así que ninguno de nosotros va a participar. Pero sí podés estar diciendo, el domingo voy a glorificar a Dios y en mi corazón voy a tener ídolos todos los días. O podés decir, yo sé que esa actividad es del mundo, ¿no? Quizás no debería ir, pero la Biblia no me lo prohíbe. Así que voy a ir y voy a sentarme ahí. No voy a participar de lo que están haciendo, que es abominable para el Señor, pero voy a sentarme porque tengo que ir, por cualquiera sea la razón, y voy a ir. Pablo está diciendo, ¿cómo podés hacer eso? Todo ese sistema pertenece a Satanás. Pertenece a los demonios. Y versículo 21, Pablo termina acá y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés, es inconsistente. No podés decir, soy un cristiano, un día, y después decir, pero participo de estas cosas porque la Biblia no me dice si está bien o está mal. Ojo, hay cosas... Y ya miramos esto, hay libertades espirituales que tenemos que debes pensar y analizar y ver si están bien para tu vida, si son lo mejor. Y hay cosas que no son pecado. Pero hay cosas que el sistema del mundo que está manejado por Satanás lo tiene todo manejado y vos vas y participás y estás participando en alguna manera con demonios. En vez de glorificar a Dios con tu vida, debes analizar cada una de esas situaciones. Y repite ahí en el versículo 21, dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora sabemos que algunos seguían jugando con esto, porque en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice, porque tomaron o participaron de la cena del Señor y lo hicieron de una manera indigna, que no le daba la importancia al Señor. No estaban pensando en la participación con Cristo, en la participación con los hermanos. Sino que decían, bueno, voy a participar, pero mi vida va a seguir jugando con el mundo. ¿Y qué es lo que les pasó? Algunos dormían, que quiere decir que murieron, y algunos estaban enfermos. Porque no estaban dándole la importancia a la participación con el Señor, a la comunión con Dios. Miren, una última cosa en versículo 22. Porque quizás decís, bueno, lo que yo hago no está mal, al fin y al cabo no creo que hay ningún demonio en lo que yo estoy participando. Pero miren lo que estaban haciendo los hermanos corintios, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? La idea ahí es que Pablo está diciendo, ¿vas a provocar que el Señor diga basta? ¿Eh? ¿Vos jugás un día con Dios, un día con el mundo? O un día con Dios, 6 días con el mundo, ¿no? Y después, pero el domingo soy el mejor creyente. Y Pablo está diciendo, ¿vas a provocar al Señor? ¿Vas a provocarle a que Él diga basta, hasta acá llegaste, que afecte tu vida o tu testimonio o lo que sea? No sabemos cómo va a reaccionar. Y después dice, ¿somos acaso más fuertes que Él? ¿Sos más fuerte que Dios? Que podés decir, bueno, voy a adorar a Dios un día y el resto de la semana voy a hacer lo que quiera y que Dios me venga a decir algo. Esa es la idea que Pablo da acá. No sé, yo no me peleé mucho en mi vida, pero he tenido algunas peleas cuando estaba en la primaria. Y me acuerdo que antes de pelear, siempre analizaba, ¿le podré ganar a este chico? ¿Eh? Y si no le podía ganar, ¿saben lo que pasaba? No empezaba una pelea con el chico. No, ganaste vos, está bien. Pero si pensé que podía ganar, ¿qué hacía? Dale, vení, ¿no? Mis 10 años, y yo ya era grandote a los 10, ¿eh? Entonces estaba como, bueno, vení. ¿Por qué? Porque pensaba, yo soy más fuerte, ¿no? Entonces voy a ganar. Y es verdad que gané algunas peleas, pero bueno, igual no es nada para estar orgulloso. La idea acá de este pasaje es, ¿pensás que sos más fuerte que Dios? Y vos decís, a ver, Dios te dice, no hagas esto. Y vos decís, bueno, a ver, Dios, no tiene sentido, ¿no? Obviamente Dios es más fuerte. No tientes a Dios, no provoques a Dios con tu vida. Viví para el Señor. Que tu día, que tu semana sea cada día participar en lo que Dios hizo, pensar en lo que Dios hizo. Viví para el Señor, crecé, sé usado para llevar el Evangelio, sé usado para ser un testimonio. No, pero yo, esto está bien, no lo puedo hacer porque la Biblia no me dice si está bien o no. ¿Y qué vas a hacer? Estás provocando al Señor. Fíjate. Si un día estás glorificando a Dios con tu vida y el resto Dios no existe en tu vida, estás provocando al Señor. Yo no voy a decir qué es lo que va a hacer en tu vida, pero no tientes a Dios. Él es más fuerte. Él tiene el control sobre tu vida. Él puede hacer algo en tu vida que quizás no te va a gustar. Pero no juegues más con Dios. No provoques a Dios. Viví para el Señor. Pablo nos habla acá de la importancia de la comunión. Tenemos una participación en lo que Cristo hizo. Lo vemos acá, es lo que vamos a hacer en un momento. Vamos a participar de la cena, pero pensando en todo lo que Dios hizo por nosotros. Pero no participes de la cena si mañana vas a levantarte y participar con el mundo. No estoy diciendo que no vayas a trabajar. Pero si vas a participar con tus deseos de la carne y realmente no te importa nada de lo que hizo el Señor, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora no digas, bueno, entonces no participo en la cena. No, cambia tu vida. Que Dios obre en tu corazón para que vos vivas para el Señor no solamente los domingos, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Para que seas un testimonio claro. Para que no provoques al Señor, sino que también participes con los hermanos y podamos juntos glorificar a Dios con nuestra vida. Tenemos un Dios que nos ama. Lo que merecíamos de Dios es la ira de Dios y estar lejos de Él por toda la eternidad. Y sin embargo, Él entregó a Cristo para que vos y yo podamos participar en lo que Cristo hizo. En el capítulo 11, versículo 23, Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, que lo bendijo, ¿no es cierto? Lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero quiero decirte esto, si estás aquí y hay pecado en tu corazón, no somos perfectos, debemos estar constantemente pidiendo perdón del Señor. Pero si estás aquí y decís, yo estoy lejos del Señor y realmente no me importa, Te animo a pensar en lo que Dios hizo de tu vida. Primero te animo a no participar de la cena del Señor hasta que arregles tu corazón con el Señor. Pero te animo a hacerlo en este momento, ahí donde estás sentado. Arreglar cuentas con el Señor para poder participar y decir, de hoy en más, Señor, voy a vivir para ti todos los días, no solamente los domingos. Pensando en que Dios entregó todo, su sangre, su cuerpo, lo entregó para que nosotros podamos ser salvos. Y eso es lo que vamos a hacer, es recordar lo que Dios hizo por nosotros en este momento. Señor, te damos gracias por tu voluntad de seguir la voluntad de Dios, en morir en una cruz por nosotros, en derramar tu sangre para que nosotros podamos ser perdonados nuestros pecados. Señor, te pedimos que entendamos la importancia de tu pasaje hoy. Señor, que dejemos de jugar a ser un cristiano, sino, Señor, que realmente todos los días de nuestra vida, que nuestra vida sea para tu gloria, que refleje lo que has hecho en nuestra vida, que refleje el perdón de pecados que nos has dado, el sacrificio que has hecho por nosotros, y que nuestro deseo sea agradarte a ti con nuestras vidas. Señor, pedimos que nos ayudes a vivir para ti, a seguir creciendo, a seguir siendo transformado, a seguir llevando el Evangelio a otros, Señor, con el propósito de glorificarte a ti. Pedimos y te agradecemos por todo esto en el nombre del Señor Jesús.